La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Doce del mediodía en este miércoles 4 de diciembre del año 2019, horario British. ¿Cuántos programas quisieran tener un productor como el señor Hugo Agogó? Terrible. Samuel Martel detrás del vidrio, controlando todo. Hoy estamos en esta mesa, gracias a Dios, y ya haciendo recuentos, ¿no? Entra un poco de sentimiento, dejar un año atrás en el que también tenemos que dejar atrás muchas cosas y tratar de meterle optimismo a lo que será el año 2020. Chelo Betancur, ¿cómo te va en el miércoles?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos los que nos escuchan y pues nada, ahí menos mal que el fútbol nunca se termina. Hoy tenemos partidito de cuarto de final que va a estar, espero que esté bueno. Y nada, también hay Premier League ahí, y está un poco para hablar.
Muy bien, Rodrigo Arias, ¿cómo estás?
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos escucha. Veo la tabla de los pronósticos y es una lucha a muerte entre don Roberto Águila y Marcelo. 21-21. hoy puede empezar a desequilibrarse eso. Suerte, Chelo, en esta última
sí,
ronda.
Sí, híjole, pero es que...
Te está escuchando don Robert.
Don Robert está en todos lados, sí.
Ahora el pronóstico sería, ¿quién se va a llevar esta temporada? Exacto. ¿Chelo o Don Bobby?
Sí, el veterano o el novato. Sí.
Ey, vamos Marcelo, a ver. No nos decepciones.
Sí, vamos sí. A ver.
Has peleado ahí, juventud, has ido codo sí. A codo, le has respirado en el cuello, lo has marcado pressing. No lo puedes dejar escapar sobre lo último.
Sí, vamos a, lo que puedo, por lo menos voy a tratar de asegurar quedar empatado con él.
Sí. Oreste Membreño sigue en el sótano, a pesar de que fue uno de los que le atinó a un resultado este pasado fin de semana en el marco de la última fecha. Yo sigo pronosticando que va a terminar último. ¿Tú le vas a alguien? ¿Quién terminará último, Rodrigo? ¿A quién le vas? Bueno, ¿a Sergio o a Oreste?
Yo estaba muy preocupado en terminar último yo. Gracias a Dios le pegué a dos hace un par de fechas.
Ese era tu pronóstico.
Ese era lo único que yo quería. Al final ya quedaron Sergio y Oreste al fondo. Ojalá que no me alcancen.
Sí, no me lo van a creer, pero para el pronóstico de esta fecha, o sea, el primer partido... Duelo de ida en el Estadio de las Delicias a las 7 de la noche con 15 minutos es el kickoff con precios de 4, 7 y 15 dólares. No lo puedo creer. Oreste Membreño dice Santa Tecla 2, Limeño 1. Sergio Gallardo dice 2-1. Cristian Villalta dice Santa Tecla 2, Limeño 1. Bobby dice Santa Tecla 2, Limeño 1. Y Graciela Aguilar dice Santa Tecla 2, Limeño 1. ¡Qué terrible! Nadie vio los resultados del otro. Y entonces nosotros, ¿por qué si vemos los de ellos? Miren ustedes que Samuel, bueno.
Nos quedamos con Hugo, ¿eh?
Sí, nos quedamos con Hugo. Linda portada hoy, señores de Chelo Betancur y Rodrigo Arias, quiero felicitarlos. Orgullo nacional, Roberto Hernández y Paulina Zamora ganaron la espiga dorada tras un 2019 brillante. Vamos a marcar un resumen. ¿Qué te deja esta espiga dorada 2019, Rodrigo?
Bueno, yo creo que en femenino todos nos esperábamos que Paulina ganara y queda en muy buenas manos. Paulina, una atleta excepcional, que yo creo que la imagen que nos queda es ella con lágrimas en los ojos en el podio de Lima. Una atleta que ella dijo ayer que no es casualidad porque lleva 25 años en el deporte y hasta ahorita ella está nominada, ella ha ganado con todo merecimiento, y es un contraste enorme con Roberto Hernández, que es un atleta que venimos viendo por años, medallas centroamericanas, centroamericanas y del Caribe, hoy panamericano. Digamos que el contraste que me deja a mí de la portada del gráfico ahora entre Roberto Hernández y Paulina Zamora es que, si bien tenemos atletas a los que conocemos, que los hemos visto crecer, a mí me alegró muchísimo, aunque yo creo que tanto Herbert Aceituno como Yuri Rodríguez hubieran sido dignos ganadores de la Espiga Dorada, creo que nos quedamos con Roberto porque su trayectoria es intachable, impecable, es un ejemplo, pero también la cara de Paulina, es decir, tenemos muchos atletas que se esfuerzan y que son anónimos y que no conocemos y que dan todo de sí tras bambalinas, y Paulina, así como no la conocíamos hace un año, estoy seguro que hay muchos atletas como ella que están dando todo por el país y que ojalá que tengan su oportunidad en el futuro.
Chelo Betancourt, ¿qué te deja esta edición de La Espiga Dorada?
Un par de cosas. Para empezar, yo quisiera que pudiéramos capturar la manera como Roberto Hernández vive el deporte, como vive el 24 horas ser atleta. Y la manera como él siente ser atleta, se notó ayer en la manera como celebró el triunfo y la verdadera felicidad que irradiaba y todo el esfuerzo que ha hecho para llegar a donde estaba. Muchos atletas podrían aprender de él, sobre todo los salvadoreños. Y en el caso de Paulina, ella lo decía, 25 años de ser atleta federada. Y el primer premio, que después de la medalla de oro, el primer premio que, primera vez que la distinguen como una atleta de parte de la Espiga Dorada. Me parece que es un año paradójico porque hemos tenido muchísima suerte de que tuviéramos tanto a Paulina como a Mariana Salazar, como a Hillary, que es la basquetbolista que está en Puerto Rico, atletas que son fuera de serie, que no van generalmente con la tendencia que llevan las federaciones deportivas al menos, y tener a Yuri, a Roberto y a Aceituno, incluso a Brian Pérez, otro gran atleta que estamos teniendo. No, eso es paradójico, no lo merecemos, no hemos trabajado para ello. Las federaciones deportivas, me parece que ya ahí los patrocinadores, FESA, de alguna manera la Asociación de Periodistas Deportivos, todos los que han hecho el esfuerzo por hacer este premio, para mí han hecho su labor. Ahora le corresponde a las federaciones deportivas responder para que su esfuerzo sea arroje frutos lógicos para tener a más atletas como ellos recibiendo y mereciendo de esa manera los de las espías que se han ganado para mí.
Nuestra compañera Graciela Aguilar fue parte del...
Sí, del jurado y también
votó.
Estuvo ayer. Sí,
votó.
¿Votó? Votó, sí.
¿A usted ya les contó por quién votó?
No, es secreto, no dijo.
No creo. Chelo, a
no
vos
recuerdo,
te contó.
No recuerdo.
A vos te contó hoy en la sala de redacción temprano.
Yo creo que yo voté por Roberto.
¿Votaste también?
Sí, yo voté por Roberto y me parece que voté por Mariana Salazar. En mi caso.
Mariana Salazar. ¿Rodro?
Roberto.
¿Votaste?
Sí.
¿Votaste?
Sí.
¿Y qué pasa? ¿En la nueva asociación de periodistas deportivos no van a aceptar gente de la tercera edad o qué? Porque a mí no me tomaron en cuenta.
No, a mí me invitó FESA a votar. No
es la asociación. ¿A vos también, Rodro? FESA. Sí. A saber qué tiene FESA con este servidor, porque... Nada, no nos tomaron en cuenta para nada. Otro que estaba ahí también fuera, liquidado con cartel, era nuestro amigo Bruno Porcio.
Otro más.
Bruno Loren Porcio.
¿Loren es el segundo nombre?
No. ¿Ah? Es que él sacaba como la última diva a Sofía Loren. Y revisé las fotos, qué mujer tan espectacular, la verdad,
sí,
una de las bellezas.
En aquellos tiempos. Mira, solo para terminar de
¿Pero qué les he hecho yo?
No lo sé. Pero
¡Chelo!
Para terminar de poner en contexto
a la asociación, si estará recién naciendo la asociación, no me tomaron en cuenta.
Bueno, hay que decir al presidente, que fue elegido por la mayoría.
Pero el presidente está consciente. El otro día estaba diciendo de que aquí cuando uno llega a los 45, 50 años ya lo desechan, y no, es al contrario, decía Cristian. Es cuando se tiene que...
Es cuando más puedes aportar,
pero
sin duda.
¿Qué tenés en contra de Orestes y Sergio?
¿Por qué? No los tomaron tampoco en cuenta.
No sé.
Ahí sí, yo no sé. Eso. Saludo a Jorgito Bajaya. Yo sé por qué no me tomaste en cuenta. No hay que dar ningún tipo de explicaciones, lo sabemos todos perfectamente. Pero bueno, a mejores fiestas no me han invitado, la verdad. Felicitaciones a Toro Voz, el sello de lo bello. Un trofeo serio, eso sí. Elegante, sobrio. Mira qué belleza. Lo pueden, ahí lo tienen Roberto Hernández y lo tiene Paulina Zamora. Buenísimo. Se lanzaron un 10, señores, de Toro Voz.
Fíjate que ese se lo dieron a las estrellas, pero uno muy, muy parecido se lo dieron a las promesas del deporte, que también eran otros dos premios especiales. Fue para Stephanie Izaguirre de karate, el femenino, y el masculino fue para David Jiménez de béisbol. Un poco para que la gente ya tenga el contexto completo.
Muy bien. Rudy Gallo fue designado el mejor entrenador del año. Así es. Y el presidente físico de Olimpiadas Especiales.
Fue el mejor directivo del año.
Yo llegaba a casa anoche, ya un poco tarde, después del programa de televisión del Gráfico TV. Y pensaba un poco y decía algo de lo que ustedes ya remarcaron. Creo que es importante. Que sea cada año más difícil escoger a la estrella del deporte en El Salvador. Ese era mi deseo. ¿Ya? Porque eso significa que hay una muy buena competencia, que hay muchos éxitos para el deporte salvadoreño. Y creo que en el término de tanto en lo femenino como en el masculino, tú decías Mariana, se lo llevó Paulina, lo de Mariana ha sido un año extraordinario, estar codeándose con las mejores del mundo. Y el trabajo que ha hecho el fisicoculturismo con esas dos medallas de oro que nos sorprendieron a todos en aquel día memorable de los Juegos Panamericanos de Lima. Ojalá, decía Chelo, no habíamos trabajado para eso. No habían trabajado tal vez las autoridades.
Así es, eso.
Porque los atletas merecen todo nuestro respeto, un aplauso, ponernos de pie.
Ellos han trabajado de más.
Y han luchado contra tantas cosas. Otra cosa importante, aparte de ese bellísimo trofeo de Toro Voz, insisto, el premio económico, porque también los atletas de alto rendimiento gastan muchísima plata y no tienen el apoyo que se tiene en otros países. Así es que la empresa privada, que lo remarcaba Chelo, es fundamental para que recuperemos la credibilidad en las instituciones que rodean a los atletas salvadoreños.
¿No les extraña a ustedes? No hay futbolistas entre los mejores estrellas del año.
No.
Deberían haber futbolistas.
Y que le hubieran entregado la glorieta del año. Vamos a pronosticar, aunque hoy, repito, otro día en el que no vienen ni el santo ni el cavernario. Pronósticos, Mr. Hugo.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Y además la invitación para que estén pendientes de los programas especiales que tendremos sobre las festividades de Navidad y sobre el cierre de este año 2019. Así que invitándoles desde ya para que no dejen de sintonizar 12 del mediodía.
No vamos a cerrar la tienda, vamos a ir hasta el 23, exacto. Y después seguimos.
Y vamos a hacer una reflexión no solo del 19, sino de toda la década.
¿De toda la década?
Sí. Vamos a reflexionar.
Termina la década deportiva, sí, ¿no? Con este año.
Sí. Una década perdida en algunos aspectos y también una década muy pobre para el deporte, con algunos sobresaltos que será importante mencionar. ¿Con quién empieza? ¿Quién quiere empezar? ¿Chelo o Rodrigo? Empezamos con el líder Rodro, le damos ahí.
Démosle, por favor.
No me vas a decir 2-1, Chelo, porque entonces vas a seguir igual que Don Robert.
Santa Tecla 2, Limeño 1.
¿En serio?
Sí, en serio.
Lo anoto ya, porque después se lo tengo que dar a...
Es que lo tenía pensado desde que venía manejando y dije, no, hoy voy a dar el 2-1, sí.
No, para no darle ventaja a Don Robert. Todo es no darle ventaja
a Don Robert. Eso lo puedo prometer.
Sí. ¿Rodrigo?
Vamos a ver.
Tecla Limeño, 7:15 hoy en Las Delicias, con un clima va a estar agradable.
1-0.
1-0. Yo voy a poner 2-0. Ahí estamos.
Ni un empate, ¿eh?
No.
¿No?
Las Delicias.
O sea, todos estamos siguiendo la teoría de Chelo que Santa Tecla es un equipo copero, ¿no?
Sí, pero acordémonos que esto no se define esta noche. Son 180 minutos y la vuelta se juega en un campo donde el Limeño ha sido muy sólido, ¿eh?
Sí, y el calor de Santa Rosa.
Con este resultado 2-1, ¿tú crees que no le da vuelta al Limeño en Santa Rosa, Chelo?
Puede ser que no.
¿No?
Puede ser que no.
¿Le vas a ir a un tablas en la vuelta?
Para mí va a estar muy, muy apretado todo. Incluso puede perder Santa Tecla 1-2 allá, 2-1 ya. Por cierto,
la ventaja deportiva es para Limeño.
Sí. 7:15, es cierto. 7:15 p.m. hoy, precio de 4, 7:15 la entrada general, el 2x1. Para los que quieran darse una vuelta.
Noche agradable para ver buen fútbol. Ojalá que los jugadores lo entreguen, ¿eh? Ojalá que Santa Tecla haya logrado resolver sus problemas porque cerró muy mal el campeonato. Aunque fíjate que yo vi el partido FAS-Santa Tecla en el Quiteño y vi a un Tecla muy serio, un equipo que ya quiere jugar. Repito, me parece que han solventado por lo menos en algún tiempo los problemas.
Uh-huh. El liderazgo de Mayen se nota bastante.
Se nota.
Y está recuperando. Él tiene una técnica, él sabe hacer, claro. Es mejor que la mayoría de jugadores de acá, de verdad, Mayen.
Sí, está un escalón arriba. Y aún así no lo convocaron, ¿verdad? Los últimos partidos de la selecta.
No.
Ajá. Y hay una sequía en la creación, pero además, Santa Tecla, una similitud de Santa Tecla y Limeño es que los dos echaron al técnico a media temporada. Los dos cambiaron de idea, los dos han tenido, me parece, que problemas afuera de la cancha, sea enfermedades, sea falta de pago. O sea, son dos equipos que han tenido que acomodarse a muchísimos contratiempos para llegar a donde están. Pero me da la impresión de que Santa Tecla solventó tuvo los problemas mucho antes que Limeño, porque cambió técnico casi que al inicio de la temporada, y Limeño hasta ahora. Entonces, me genera mucho más dudas Limeño a mí. Okay. Por eso.
Hablando de este partido, saludes, por cierto, hasta Santa Tecla, ¿no? La ciudad de las colinas, para Daniel Herrera, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Ayer estuvo muy activo en redes, ¿eh?
Sí. Últimamente he estado.
Pero sí. Fíjate que yo creo que ese tipo de discusiones, siempre que se mantengan en la altura, que sean de buena forma, me parece que contribuyen, ¿no? Al fútbol en este caso, porque fue el tema de por qué Águila va a jugar en el Cuscatlán, sí. Y no se quedó en el Barraza, ¿no?
Eso da para mucho debate.
Sí. Claro, lo que pasa es que yo entiendo a Daniel, él lo ve
desde la identidad.
En estado puro, la afición en San Miguel, desde el estado deportivo, digamos. Y la gente de Águila también es comprensible que allá han tenido entradas raquíticas, la verdad. Hoy apareció el alcalde Pereira, ya con la resaca del carnaval, hablando de que ya se había otorgado por fin la licitación para la instalación de la luz, ¿no? Y que Águila vuelva a jugar de noche.
Sí, pero mira, más allá de eso, es que depende mucho del entusiasmo que genere el equipo, porque fíjate que el FAS jugó el miércoles pasado a las 3 de la tarde y había mucha gente. Entusiasmaba el hecho de que FAS regresara al Quiteño, y en ese partido justamente que era el FAS Santa Tecla se vivieron uno de los momentos más emocionantes del campeonato, que es el momento en que Jason Quiñones mete el 2-1, lo celebra todo el banquillo del FAS, celebrar el estadio casi que rebotaba de toda la gente festejando. Este tipo de momentos son los que le faltan al fútbol salvadoreño, son los que hace falta venderlo. Y es el entusiasmo que deberían generar. Es decir, en vez de que nosotros estuviéramos hablando de sanciones, castigos, y falta que no llevan carnet, falta de pagos, se vendería mejor el torneo si nos pudiéramos nosotros, claro, sin ser cómplices tampoco, pero pudiéramos enfocarnos en el fútbol sin que hubiera tanta cosa que nos distrajera, por ejemplo.
No, y para mí FAS tiene otro elemento que no tiene Águilas, que tiene una historia, y tiene una historia que al parecer apenas empieza.
Pero Águila también la tiene, Rodro.
No tiene un Brian Hill.
Ah,
estoy hablando de...
Sí, yo creí que te ibas a... que te estaba remontando, hablando de historia, todo
la tradición.
No, me refiero a que...
A la historia de Brian.
Para mí, una enorme cantidad de gente que llegó al Quiteño estos dos partidos fue a ver a Brian Hill. No es ni desmeritar el trabajo de Memo, que Memo ha hecho un trabajo espectacular, ni el resto de los compañeros de FAS, pero creo que la historia de Hill ha trascendido, goleador... por su edad.
Digamos que fue un plus.
Seleccionable, ahora que está a punto de terminar de su trámite de ciudadanía salvadoreña.
Mañana, ¿no?
Exacto. En teoría, entonces, si yo soy fascista y digo, bueno, no conocemos el techo de este chico, quiero verlo, es un nombre, está apareciendo en los periódicos, le peleó el título de goleo a Nicolás todo el campeonato, Águila no tiene un jugador así. Yo creo que fue una de las grandes razones, sí, por la que FAS no es estadio.
Tienes razón, lo de Brian Hill es un plus, ¿no? Sobre, sí, la recta final de la temporada, la lucha con Nico de, sí, estar en la punta. Todavía le falta una gran fiesta al quiteño. Estoy hablando del partido como local de FAS en la fase de semifinales. Han visto dos muy buenos partidos, contra Santa Tecla y contra Limeño. Y falta uno. Hugo dice, pausa, regresamos con otro de los grandes ganadores de este año 2019. No se separe de el Wiri Wiri al aire a través de Fiesta y Femenina.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Ustedes dos muy bien, Muy buena apreciación, realización, producción, igual de fatal que el último carnaval de San Miguel. Es una tristeza que no sepamos hacer la cosa ya en el nuevo siglo. Y que no ven otro evento, no ven otras galas en el mundo para que puedan hacer las cosas bien. Pero bueno, a lo que te truje, Tencha. Decíamos, solo ganadores tenemos. Quítenos la suerte, Hugo. Solo grandes ganadores. Falta la gala más importante del año.
en materia futbolística, quiero aclarar. La de ayer fue en deporte en general. Hoy vamos con el fútbol. Víctor Rafael García, guante de oro. ¿Este hombre cuántos tiene ya en...?
El segundo, pero ha estado como cerca de tres más.
¿Sí?
Sí.
Víctor, gracias por estar con el Wiri Wiri al aire. Aquí está Marcelo Betancur, Rodrigo Arias y quien te saluda, Eugenio Calderón. Feliz tarde ya, bienvenido.
¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes para todos ahí en la mesa y bueno, para toda la audiencia.
¿Ya mandaste el traje a la DRAI para el 19 de diciembre?
Estamos en eso.
¿O de eso se encarga la señora, como en todos los hogares salvadoreños?
Y como debe ser, ¿no? La ayuda de la señora es fundamental para ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, no es la excepción.
Grande. Bueno, te dejo a Rodrigo entonces.
Perfecto.
Víctor Rafael García, un gustazo que estés con nosotros. Ahorita, en estos días, hay más reflexión o alegría por haber clasificado primeros, o ya el Alianza está 100% pensando en la semifinal, van a ver los partidos. ¿Cómo están viviendo estos días en que la Alianza está fuera de las canchas?
Bueno, mira, hay satisfacción, lógicamente, por el torneo que se viene realizando, pero lo tomamos con mucha tranquilidad porque ya tenemos la experiencia de haber terminado primero en otras situaciones y no haber coronado el año con el título, que al final de cuentas es el objetivo. O sea, no hay que ser hipócritas en esto y decir de que se cumplió un objetivo, porque no es así. El objetivo es el título y lo tenemos claro. Todo el plantel lo sabe, sobre todo por cómo se ha dado que hemos perdido dos finales de forma consecutiva, donde también llegábamos muy tranquilos en puntos en la fase regular y al final el partido más importante del año no lo pudimos ganar. Entonces sabemos que acá ahora no hay otra, que tenemos que ganarlo. Lógicamente, primero pues, enfocarnos en la semifinal, pero sabemos de que nuestro objetivo tiene que ser llegar a la final y poder coronarla. De nada va a servir todo lo que se hizo en el año, si no.
Víctor, ¿cómo has sentido en lo personal este torneo y en general el sistema defensivo de Alianza, ahora ya no con el Zarco, sino que con Wilson?
Si bien hubo un cambio de entrenador, del Zarco a Wilson, más o menos los jugadores somos los mismos. Y tampoco la realidad es que si bien cada profe tiene su idea, tampoco hay mucho para inventar. Creo que hemos tenido algunos problemas, sobre todo en pelota quieta, que lo hemos ido corrigiendo. Pero eso también no se corrige de un momento para otro, eso lleva mucho trabajo, sincronizar ciertos movimientos, ciertas coberturas, pero lo hemos hecho mucho hincapié en eso. Pero básicamente es lo mismo. Yo creo que el equipo, más allá de que errores se cometen y todos cometemos errores, o sea, en todos los ámbitos, no solo nosotros, sino en todos los ámbitos de la vida, es normal cometer errores. Y nosotros estamos expuestos a eso, tratamos de no cometer o de cometer lo menos posible. Entonces hacemos mucho hincapié en las falencias que hemos tenido para tratar de evitar que nos compliquen los rivales, ¿no? Pero básicamente lo mismo, ya ha quedado demostrado también estadísticamente, ¿no? En todos estos años que el equipo defensivamente viene estando muy sólido, más allá de los errores que siempre hay, que no dejan de ser normales, ¿no?
Sí, y a veces se dan aquel tipo de partidos, Víctor, en los que con esa solidez defensiva el equipo rival logra agazaparse atrás, lo hicieron varios equipos frente a la Alianza, y llegan muy pocas ocasiones, entonces el arquero como que no está en una constante actividad en tu caso, y en algún momento eso puede hacerte perder la concentración, el ritmo de actividad en un duelo, ¿no? Porque Alianza llega mucho, tiene profundidad, ataca y lo atacan muy poco. Ahora, ya en este tipo de instancias, ¿cómo trabaja Víctor Rafael García para no caer y olvidarse un poco de lo que ha sido la temporada regular y estar en ritmo?
Sí, bueno, mirá, es como vos decís, la mayoría de los equipos que nos enfrentan no nos atacan constantemente y pasa mucho en los arqueros de equipos grandes de que de repente tienen poca actividad en la mayoría de los partidos y uno tiene que estar preparado para eso, uno se tiene que preparar para estar pronto en esas ocasiones. A veces sale bien, a veces no sale bien. A veces se dan partidos más abiertos, más cerrados, pero generalmente son partidos en los que llegan poco. Y generalmente son desatenciones nuestras las que ayudan a que los rivales nos agarren mal parado o como les decía anteriormente, pelota quieta. Y bueno, hay que estar, es muy complicado, sí, estar preparado de repente 90 minutos para ver si te llegan una o dos veces. O bueno, ha pasado de que han sido partidos a veces más complicados, pero uno se tiene que preparar mentalmente. Y como vos me decías, ahora me hacías la pregunta de cómo me preparo pensando en toda la temporada y el trabajo regular que se ha hecho. Eso sirve como apoyo, ¿no? Y a partir de ahí tomar impulso, porque como les decía al principio, de nada va a servir si no ganamos y no avanzamos para poder disputar una final y también poder ganarla, todo lo que se hizo en la temporada. Entonces ese trabajo queda un poco en el olvido, simplemente sirve como apoyo de que las cosas se vienen haciendo bien, de que sí, siempre hay que mejorar, pero basándose en eso, apuntar hacia adelante, dejar eso un poco atrás, ya pasó. Nosotros, como les decía al principio, no, si bien terminamos primero, no tenemos una leve ventaja de que esperamos en semifinales y la ventaja deportiva, que al final de cuentas eso muchas veces ayuda, pero no nos fijamos en eso, porque nosotros tenemos que fijarnos en buscar las formas, las alternativas para poder ganar. La verdad es esa la mentalidad de nosotros, está fijada en poder ganar, no de otra forma.
Víctor, me da la impresión que en las últimas dos temporadas, los últimos dos campeonatos, el Alianza no ha ganado porque hay equipos que han sabido incomodarlos. ¿A qué me refiero? Cuando un equipo no le puede ganar a la Alianza con fútbol, lleva en los partidos al terreno áspero, con más contacto, quizá más patadas, y no sé si la Alianza se siente tan cómodo en ese tipo de escenarios. Han hablado de este tema de que cuando un equipo, bueno, quizá no puede sacarle ventaja a través de la técnica, lo lleva al terreno de las patadas.
Y bueno, mira, eso está dentro de las reglas de juego, ¿no? Pues bueno, para eso hay un referee que es el que tiene que saber llevar el partido y saber manejar esas situaciones, que a veces no es fácil tampoco. No es fácil el trabajo de ellos, más en estas instancias. Entonces, a veces se hace un poco más permisivo o no. Nos pasó, por ejemplo, en la final, vos me mencionabas de las últimas dos finales, y la primer final que perdimos con Tecla, se dieron situaciones increíbles en el primer tiempo, sobre todo, que a nosotros nos hubiese permitido tener superioridad numérica, y bueno, no fue considerado de esa forma, y el partido seguramente hubiese sido otro. Por bueno, eso mismo que vos me mencionás acerca de cómo se disputó ese partido, al terreno que lo llevó Santa Tecla en ese momento. Pero uno tiene que saber y tiene que estar preparado para eso. Va de la mano también de lo anterior que hablábamos, de que los equipos de repente no nos salen a jugar de igual a igual y de repente se agazapan atrás y esperan su oportunidad. Ahí va un poco de la mano, estar bien parado, cortar las situaciones de juego, tratar de hacer un partido friccionado. También esta base de nosotros ya viene trabajando hace 2 años y medio, venimos más o menos la misma base, con algunos jugadores que se han cambiado, pero es más o menos la misma base. Entonces ya los equipos también nos conocen, los entrenadores nos conocen, y como te decía al principio, si bien hubo cambio de entrenador en el equipo, y lógico que cada uno tiene o intenta implementar su idea, los jugadores somos más o menos lo mismo, entonces ya hay un conocimiento de nosotros, pero está dentro de las reglas de juego. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro. Si los equipos van a salir a ensuciar los partidos, también tenemos que saber manejar esas situaciones, aunque no siempre se da igual, ojo, de nada, y te pongo el ejemplo ahora, por ejemplo, del último partido que se dio con el vencedor, que fue un partido muy abierto, donde hubo situaciones para ambos lados y salieron a jugarnos de igual a igual. O sea, son partidos que se dan y otros que no, pero nosotros tenemos que estar preparados para lo que se venga.
Rafa, yo estos días vi una foto del equipo entrenando en la playa. ¿Cómo va a ser más o menos la agenda del equipo en cuanto a entrenamientos? ¿Van a seguir allá? ¿Fueron hoy? ¿O cómo sigue el tema?
No, mira, lo de la playa se aprovechó que bueno, que tenemos varios días para esperar el primer partido de semifinal y bueno, se aprovechó para hacer un convivio con el equipo, aprovechamos a entrenar un poco, terminar la recuperación de lo que fue bueno el partido del domingo y nada, pero ya pensando a partir de hoy, que ya volvimos a la normalidad, a entrenar en gimnasio, en cancha normal, ya pensando en ese partido, en ese posible partido o posible rival que nos pueda tocar. No, eso de la playa fue algo circunstancial que sirvió un poco para aflojar, distender y terminar de recuperar lo que, como te decía, y nada, pero ya pensando de lleno en lo que se viene.
Pero no hay preferencia sobre el rival en semi, Víctor.
No, la verdad que no, porque es un dicho un poco ya que se menciona mucho, ¿no? Pero para ser campeón hay que ganarle a todos, se dice por ahí. Pero no deja de ser la realidad, no deja de ser la realidad y hay que ganarle al rival que tengamos. Sabemos que hay dos equipos, que cualquiera de ellos puede ser, han hecho las cosas muy bien, o sea, con altibajo, pero han estado ahí, por algo clasificaron. Entonces creo que también yo veo que va a ser una serie muy pareja entre ellos. Y la verdad no sé cuál de los dos nos puede tocar, pero nosotros, y no deja de ser, no quiero que suene como una frase trillada, ¿no? Pero creo que tenemos que pensar en lo que nosotros podemos hacer, en mantener la regularidad y siempre mejorar, siempre tratar de enfocarnos en que tenemos que mejorar, y creo que tenemos la capacidad para plantear los partidos y hacerlo de buena forma. Yo creo que ha quedado demostrado también, no solo en el torneo local, sino que también en el torneo internacional, que se puede. Si nosotros hacemos bien las cosas, le podemos ganar a cualquiera, así como también podemos perder, pero si hacemos las cosas bien, creo que estamos más cerca de poder ganar.
Señor, última pregunta. ¿Tuvo usted la oportunidad de ver la portada de hoy del gráfico?
No, sinceramente hoy no he visto nada, porque llegué hace un rato de entrenar y no he visto nada de la prensa todavía.
Ok, cuando usted la vea, remóntese a la portada del día 20 de este mes, porque va a estar usted a la par, ni más ni menos que de Nicolás Muñoz, el hombre gol de la apertura, y a la par de Brian Hill, la revelación del torneo 2019. ¿Qué le parece?
No, perfecto, la verdad es que me acabas de mencionar a dos grandes jugadores, ¿no? Que la verdad han hecho muy bien las cosas este torneo. Lo de Brian ha sido muy bueno, creo que nadie puede discutir, tiene muchas condiciones para todavía seguir explotando y mejorando, y encima con que su juventud así lo permite, ¿no? Tiene mucho por delante. Y lo de Nico, la verdad que es muy meritorio, es un jugador que se nota que disfruta de lo que hace, se nota que es un muy profesional en lo que hace, y bueno, la verdad que es muy meritorio también lo que ha hecho con un equipo que recién ascendió. No es fácil la cantidad de goles que convirtió, o sea, es muy 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 meritorio realmente a destacar. Entonces bueno, la verdad que para mí también es un orgullo poder de repente estar ahí entre los ganadores de estos premios, porque bueno, también uno se siente conforme tal vez con el trabajo que ha realizado, aunque como yo siempre dejo ahí la ventana de que siempre se puede mejorar, nunca hay que conformarse y siempre hay que intentar mejorar e ir por más.
Muy bien, felicidades y gracias, Víctor, te esperamos el 19 en la gala del Hombre Gol.
Bueno, muchas gracias, un saludo a la mesa y a toda la audiencia.
Víctor Rafael García, el guante de oro, torneo Apertura 2019, a través del programa número 1 Radial Deporte Esto es el Wiri Wiri al aire a través de las estaciones número uno.
Primicia, la de Brian Hill, fiesta. ¿No?
¿Primicia?
Primicia, la que nos dio el señor Calderón. Ah, que no sabía yo.
¿No sabían?
No sabía.
Hay que andar en la jugada, muchachos. Gracias por habernos acompañado. Buen provecho y buen miércoles para todos.
Sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!